Bueno, nosotros estamos llegando a la conclusión de nuestra serie de sermones que tratan de la palabra de Dios. Hemos hablado de la palabra escrita, la palabra encarnada, también la palabra predicada. Y esta mañana vamos a continuar con parte número 2 de la palabra predicada. En la semana que viene vamos a tener otro sermón que trata de la resurrección, siendo un día especial. Y después vamos a tener otro sermón de esta serie que trata de la palabra vivida. Porque la palabra escrita nos revela a Cristo, la palabra encarnada, y nosotros predicamos la palabra encarnada en la palabra predicada. Pero nosotros también vivimos la palabra, ¿no? Obedecemos la palabra. Entonces, vamos a usar Tito capítulo 2, la sana doctrina que produce sanos hombres y sanas mujeres, este capítulo para hablar de la palabra vivida. Pero esta mañana nosotros estamos todavía en la palabra predicada. Y si ustedes recuerdan, la semana pasada hablamos de ¿por qué predicamos y quién predicamos? ¿Y por qué? Pues predicamos porque la gente necesita salvación. Y por medio de la predicación de la palabra, la gente sea salvo. Entonces, ¿por qué? Pues esto es por qué. ¿Y a quién o quién predicamos? Cristo. Porque la salvación viene por medio de Cristo Jesús. Y esta mañana vamos a hacer otra pregunta. Y es cómo predicamos, cómo predicamos. Y tenemos dos respuestas simples. Predicamos la ley y predicamos el evangelio. Entonces tendremos estos dos puntos grandes para dar una estructura a nuestro sermón. Y se puede ver de nuevo en el boletín este párrafo que tenemos. Dice, nuestro propósito es glorificar a Dios por medio de la predicación de la ley y el evangelio. Entonces, si quieren saber por qué dice esto, este sermón debe enseñar por qué. Pero antes de empezar con este sermón, antes de continuar, quiero decir algo, y es que la semana pasada estuve diciendo varias veces que en la predicación de la palabra, los predicadores no deben estar contando chistes y cuentos y todas estas cosas. Y quiero que me entiendan. Y lo que estaba diciendo y lo que estoy diciendo es que el propósito o el énfasis o el mensaje del predicador no debe concentrarse en chistes y cuentos. Pero a veces, hablando de comunicación, a veces un cuento, y quizás puede ser un chiste, puede ser un medio de comunicación, ¿no? Una manera de comunicar algo para ser eficaz. Entonces, no quiero que piensen que estaba diciendo que nunca, nunca, nunca puede uno usar esta forma de comunicación, un cuento, una chiste, etc. Pero lo que estábamos diciendo es que en muchas iglesias el propósito de estas cosas es entretener, ¿no? Y nuestro propósito no es entretener. Nuestro propósito es predicar la ley y el evangelio. Entonces, vamos a predicando la ley primero y luego predicando el evangelio. Y predicamos la palabra de Dios porque la gente necesita salvación. Simplemente. La gente necesita salvación, pero hay un gran problema. ¿Qué opina la gente? ¿Que necesita salvación? No. Nosotros queremos predicar a la gente, ustedes necesitan salvación, pero ellos piensan, no necesitamos salvación. Entonces hay un problema. ¿Por qué no hay más cristianos? ¿Por qué este salón no está lleno? Porque la gente no ve su necesidad de perdón de pecados. O es decir, no, las personas no ven su necesidad de perdón, no pueden ver su pecaminosidad. Y esto no debe sorprendernos. No debe sorprendernos. ¿Qué hemos dicho en los sermones anteriores? Que Dios ha dado dos libros a los hombres, ¿verdad? El libro de la creación, el mundo alrededor, y el libro de la salvación, la palabra escrita. Y en el libro de la creación, que todos pueden ver, se revelan el poder, la majestad, la santidad y la justicia de Dios. Todas las personas del mundo pueden ver esas cosas. El poder, la majestad, la santidad y la justicia de Dios. Pero en el libro de la creación también se revelan la pecaminosidad de los seres humanos, ¿no? Y la ira de Dios para con ellos. ¿Pero qué hacen los no creyentes? No creen. Los no creyentes no creen. Entonces, aunque hay tanta revelación en el mundo alrededor que les dice, existe Dios, es un Dios santo, de justicia, y tú eres injusto, tú eres un pecador, no creen, rechazan estas verdades. Entonces, por favor, vayan conmigo a Romanos capítulo 1, y Pablo nos enseña esto. Pablo nos enseña que los hombres saben, pero rechazan la verdad. Saben, pero rechazan la verdad. Romanos 1. Y vamos a leer los versículos 18 al 25. Romanos 1, 18 al 25. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Ellos saben, pero detienen con injusticia la verdad. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, la gente cree que no necesita salvación. Y Pablo nos ha dicho, detienen con injusticia la verdad. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Entonces, todos los hombres están recibiendo esta revelación del mundo alrededor. Dios existe, es justo, tú eres pecaminoso, necesitas ser reconciliado con Dios, pero rechazan estas verdades, no creen, detienen con injusticia la verdad, cambian la verdad de Dios por la mentira. Entonces, no debe sorprendernos que este cuarto no está lleno. No debe sorprendernos que la gente piensa que no necesita salvación, porque cada ser humano, por naturaleza, detiene con injusticia la verdad. Entonces, uno de los usos o uno de los propósitos de predicar la ley es abrir los ojos de los hombres para que vean su pecaminosidad y su gran necesidad de perdón de pecados. Ellos piensan, no necesitamos salvación. Y por eso predicamos la ley de Dios para decir a ellos, la verdad es que sí necesitas salvación, porque tú has desobedecido en estas maneras a la ley de Dios. Y por eso debemos repetir Hebreos 4, 12 al 13, que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, la ley en la palabra de Dios es poderosa. Es poderosa. Los hombres, ¿qué hacen? Construyen sus paredes, construyen barreras para que tú no puedes entrar en su mundo. Y la palabra de Dios, la verdad de Dios, la ley de Dios, penetra todas estas barreras como un cuchillo caliente en mantequilla. Corta bien, ¿no? Entonces, nosotros predicamos la ley. Revela nuestra pecaminosidad, revela nuestra indignidad, hasta que digamos con Pablo en Romanos 2, por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Y por favor, vayan conmigo a Romanos 2. Romanos 2, 1 al 6. Hay personas que creen que no necesitan arrepentirse, quizás porque rechazan todas las verdades de las Escrituras, pero hay otras personas que ven la ley, entiendan la ley, más o menos, y dicen, pues yo obedezco todas estas cosas. Y creen que son justos. Y Pablo tiene palabras para ellos. Dice Romanos 2, 1 al 6. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otra, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, si fingimos ser fariseos o hipócritas, no podemos escapar la vista de la ley, la vista de Dios por medio de la ley, que ve, que penetra nuestra hipocresía. Y nosotros somos inexcusables. Nosotros juzgamos a otros, pero hacemos las mismas cosas. Y Santiago nos dice, no hay que ir allá, yo lo leo. Santiago 2, 10 al 11, dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Por qué? Porque el pecado es un acto, una acción contra una persona, Dios. Entonces, si ofendes a un punto, has ofendido a Dios. Y esto es lo que importa. Entonces, una ofensa a la ley es toda que necesitas para ofender a Dios. No podemos pensar, pues yo he guardado este mandamiento y este mandamiento. La ley no es una lista abstracta, es una revelación de Dios mismo. Entonces nuestros pecados son pecados contra Dios. Y todos nosotros, tú, yo, él, ella, usted, vosotros, nosotros, cada ser humano, todos nosotros pensamos que somos buenos. Somos fariseos. Pensamos que nosotros obedecemos a Dios y por lo tanto Él nos amará porque somos tan maravillosos, ¿no? Somos tan amables, tan obedientes. Pensamos, no hemos matado, no hemos cometido adulterio, no hemos hurtado. Y nosotros nos pintamos con una pincel bien bella. Pero la Biblia tiene otra pincel para nosotros. Y cuando nuestro Señor Jesús enseñó y predicó, ¿qué dijo? Dijo, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces nosotros, aunque pensamos que nuestra obediencia merece el favor de Dios, Cristo Jesús nos enseña que no es así. Y que la obediencia es un asunto del corazón. Es un asunto del corazón. Y todos nosotros hemos matado, hemos cometido adulterio, hemos hurtado y más en nuestros corazones. Cada uno de nosotros. Pero detenemos la verdad. Detenemos la verdad. Somos fariseos. Y en el mundo judío, los fariseos eran las personas más justas del mundo. No había justicia mayor que la de los fariseos. Eran como obedecedores profesionales. Era su trabajo ser justos. Pero Jesús les quitó sus máscaras y dijo en Mateo 23, 27 al 28, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Eres tú justo en ti mismo? ¿Puedes tú satisfacer la santidad de Dios? ¿Eres tú obediente? Si tu respuesta es algo como sí o más o menos, necesitas oír las palabras de Pablo en Romanos 3. Por favor, vayan conmigo a Romanos 3. Si una persona piense que sea justo, más o menos, o sí, que sea justo, tiene que leer Romanos 3, 10 al 20. Romanos 3, 10 al 20. ¿Cómo está escrito? No hay justo ni aun uno. El fin del cuento. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y en versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, si uno cree que sea justo, habrá, pues tiene que ser un hipócrita. Y también tiene que estar engañándose a sí mismo. ¿Por qué? Porque cuanto más usamos la ley para justificarnos, cuanto más nos condena. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Cuanto más usamos la ley para justificarnos, más nos condena. Entonces, no, la persona que usa la ley para decir soy justo, está mintiendo a sí mismo, está deteniendo la verdad en injusticia. Entonces, ¿cómo predicamos? Predicamos la ley, mostrando y revelando la pecaminosidad de cada ser humano que vive, ha vivido o vivirá. Predicamos la ley para mostrar y revelar la gran necesidad de la raza humana, la necesidad del Evangelio. Cada uno de nosotros es un pecador que merece, en nosotros mismos, que merece la ira justa de Dios. Y según la ley, nosotros vamos a morir una vez y después el juicio final. Y luego, si nosotros no creemos, estaremos muriendo para siempre, muriendo sin morir, quemando sin quemar, donde será el lloro y el crujir de dientes. Y lo maravilloso de estas verdades y de la ley de Dios es que hay muchas personas que dicen, no quiero ser cristiano, no quiero creer porque los cristianos predican todas estas cosas de haz esto y haz aquello, pero son hipócritas, ellos no obedecen. Y nosotros decimos, sí, somos hipócritas. Sí, nosotros somos pecadores. Los cristianos no son personas perfectas. Claro que debemos estar obedeciendo en una manera correcta. No debemos ser hipócritas y debemos dar un testimonio bueno al mundo. Claro que sí. Pero, ¿qué cristiano dice que es perfecto? ¿Qué cristiano dice que puede guardar a la ley perfectamente? Entonces, la ley condena a todos y nosotros profesamos y confesamos esto porque estamos diciendo dentro de nosotros mismos somos condenados, no somos justos. No podemos ser justos porque por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Entonces tenemos que hablar a estas personas en el mundo que hablan de nuestra hipocresía y decimos, yo soy como tú y tú eres como nosotros. La ley condena a todos. Todos, la única diferencia entre tú y yo es que el Señor ha obrado en mi corazón, me ha revelado su gracia en el Evangelio y yo he creído en su nombre. Y yo te invito que tú también creas en el nombre de Cristo Jesús y que vengas a la iglesia donde se predica la ley y el Evangelio. Entonces vamos a la segunda parte, predicando el Evangelio. Porque con la ley y nada más, no hay esperanza. No hay esperanza. Condenación, juicio, condenación justa y juicio justo para todos los hombres, sin excepción, sin excepción. Entonces, debemos preguntar, ¿cómo entonces puede uno ser justo delante de un santísimo Dios? ¿Cómo puede uno ser justo? ¿Cómo pueden pecadores como nosotros ser llamados hijos de Dios? ¿Cómo podemos ser reconciliados al Padre? Y hay dos cosas simples que tienen que pasar. Primero, alguien tiene que pagar el precio de nuestra desobediencia. Si el pago del pecado es muerte, y si nosotros queremos sobrevivir el juicio final, alguien diferente tiene que morir por nosotros. Necesitamos un sustituto. Y después de la muerte del sustituto, estamos libres de la condenación de la ley, pero entonces tenemos otro problema, nuestra falta de obediencia, porque uno tiene que ganar entrada a los cielos, pero nosotros no podemos hacer eso. Entonces, la segunda cosa que necesitamos es la obediencia de otra persona. Alguien tiene que quitar nuestra deuda de pecado y alguien tiene que darnos obediencia. Necesitamos obediencia perfecta. Hermanos y hermanas, el Evangelio, las buenas nuevas, nos declaran que Cristo Jesús es el sustituto que necesitamos. Que Jesucristo es el sacrificio que necesitamos. Pero también que Cristo Jesús ha ganado la obediencia que necesitamos. Es decir, Cristo Jesús es el Salvador. Y esto es el Evangelio. Por favor, vayan conmigo, o quizás ya están en Romanos 3. Romanos 3. Vamos a leer los versículos 21 al 26. La ley, en sí, sola la ley, no hay esperanza, nos condena. Y Pablo nos dice, Romanos 3, 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios le puso como propiciación. ¿Qué es propiciación? Es cuando alguien conduce la ira de Dios aparte de nosotros, afuera de nosotros. Entonces Cristo Jesús en la cruz llevó nuestros pecados y recibió la ira justa de Dios. Era nuestra propiciación. Entonces Él quita nuestra deuda, quita nuestra condenación. Entonces son palabras magníficas, ¿no? Son las palabras más maravillosas que un pecador jamás puede oír. Que ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Él cargó la ira de Dios en la cruz. Él sufrió la muerte por nosotros. Él siempre obedecía a la ley de Dios. ¿Y recuerdan la tentación de Cristo? ¿Recuerdan la necesidad de pureza en su muerte sacrificial? Pues Cristo era obediente. Era obediente perfectamente. Siempre obedecía a la ley de Dios. Y ya hemos leído en Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, pecó contra la ley, condenación. Así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces, Cristo Jesús no solo quitó nuestra deuda de condenación, también nos dio su obediencia, y por eso hemos sido constituidos justos. Y como dijo Pablo en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Llevó Cristo a nuestro castigo? Sí. ¿Obedeció Cristo a la ley para nosotros? Sí. Pablo también dice en Filipenses 2, 7 al 11. Filipenses 2, 7 al 11. Despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Consumado es. Consumado es. Como hemos cantado, aleluya, gloria a Cristo. Estas son las buenas nuevas. Pero aún conociendo esas verdades, todavía hay personas que piensan que ellos son justos y que sus obras merecen el favor de Dios. Pero Pablo tiene palabras para ellos. Por favor, vayan conmigo a Filipenses 3. Filipenses 3. 4 al 9. Filipenses 3, 4 al 9. Los fariseos eran los obedecedores profesionales del mundo judío. Y Pablo era fariseo, fariseo de fariseos. Entonces, si hubiera alguien que podría decir, yo he guardado la ley, era Pablo. Pero esto es lo que Pablo dice. Filipenses 3, 4 al 9. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Eres tú justo en ti mismo? Claro que no. Pero en Cristo, sí, sí. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. No podemos jactar, porque somos salvos, salvados por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras. Como dice Pablo en Romanos 11:6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. Piensen en esto, por favor. Si nosotros podemos salvarnos a nosotros mismos, no necesitamos un salvador. No necesitamos un salvador. Pero Cristo, es el único salvador porque Él es la única persona que puede salvar. Y es muy sencillo. Somos salvos por gracia. Romanos 4, por favor, vayan conmigo. Romanos 4, los versículos 4 al 8. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Trabajas una hora, recibes esa cantidad de dinero. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¡Qué gran Salvador tenemos! ¿No? ¿Cómo predicamos a la gente? Les declaramos gran necesidad de un Salvador por la condenación justa y real de la ley. Y les declaramos las buenas nuevas del Salvador en el perdón de pecados y justicia perfecta por medio de la fe en Cristo Jesús. Y por favor, vayan conmigo a Efesios 2. Efesios 2. Y estas palabras combinan y resuman todas las cosas que hemos dicho pensando en la ley y el Evangelio. Efesios 2, 1 al 9. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces la ley condena a todos, no hay diferencia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. La ley condena a todos, y el Evangelio ofrece salvación a todos por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Y entienden ustedes las dos cosas que son necesarias, el perdón de pecados por medio de la muerte de Cristo y la justicia perfecta de Cristo que es nuestra por medio de la fe en Él? Hermanos, esto es el mensaje de la Biblia. La palabra escrita, el libro de la salvación, revela la palabra encarnada, Dios el Hijo que vino a la tierra para nosotros, y en la palabra predicada, nosotros anunciamos las buenas nuevas a todo el mundo. Anunciamos la gracia de Dios, la oferta gratis de salvación en Cristo, y la palabra de Dios es poderosa. Es poderosa para hacernos nacer de nuevo. Que todas las iglesias del mundo, y particularmente aquí, prediquen el Evangelio fielmente para la gloria de Dios y la exaltación de Cristo. Amén. Pues vamos a concluir este sermón hablando de otra cosa, y es respondiendo a la ley y al Evangelio. Respondiendo a la ley y al Evangelio. Hay una última cosa que tenemos que decir. Y hemos hablado de cómo los predicadores deben predicar, por qué, quién, cómo, etc. Y muchas de estas cosas están dirigidas a nosotros, a los pastores, los predicadores. No exclusivamente, pero de una forma mayor. Pero, ¿cómo deben responder las personas? ¿Cómo deben responder los hombres a la ley y al Evangelio? ¿Qué es su responsabilidad? Pues si la ley te muestra tu pecaminosidad y tu gran necesidad de perdón de pecados, ¿qué debes hacer? Debes clamar a Dios en arrepentimiento. Arrepentimiento. Debes ser compungido de corazón y decir: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y el Evangelio te dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Santiago dice: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. ¿Cómo respondemos a la ley? Con arrepentimiento. Vemos nuestra pecaminosidad, vemos la condenación justa que está sobre nosotros, y rogamos a Dios que nos dé misericordia. Y en el arrepentimiento, nosotros nos apartamos de nosotros mismos. Nos apartamos de nosotros mismos, porque la ley nos revela cómo somos de verdad, y nos apartamos de nosotros mismos. Y luego, en el Evangelio, habiéndose apartado de nosotros mismos, ¿qué hacemos? Nos volvemos a Cristo en fe. En fe. Invertimos toda nuestra confianza, todas nuestras esperanzas, todo nuestro ser en Cristo Jesús. Creemos en Él. Respondemos a la ley con arrepentimiento y respondemos al Evangelio con fe. Por favor, vayan conmigo a Romanos 10. El último pasaje largo que vamos a leer. Romanos 10. Cuando la ley nos revela cómo somos, pecadores completos, nosotros tenemos que huir. Y el Evangelio nos revela dónde huir: Cristo. Entonces, corremos a Cristo, confiando en Él, creyendo en Él. Y Romanos 10, 8 al 13 nos enseña cómo es. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Y qué pasa cuando creemos en Cristo Jesús? La Biblia nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. La maldición de la ley, ya no está. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados, tenemos paz. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermanos y hermanas, Cristo es el camino y la verdad y la luz. Cristo es el buen pastor. Cristo es el salvador de pecadores. Y si tú no te has arrepentido de tus pecados, la ley te ha revelado quién eres y quién somos todos nosotros. Y necesitas arrepentirte de tus pecados. Necesitas rechazar cualquier pensamiento que eres bueno o que Dios te ama por quien eres. Arrepiéntete, apartándote de ti mismo y volviéndote a Cristo. Abandónate y huye a Cristo. Y si tu pregunta hoy es ¿qué debo hacer para ser salvo? Les digo hoy, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Cree en Cristo Jesús y serás salvo. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por la ley, porque nos revela cómo somos y quién somos. Nos dice la verdad, pero también nos enseña cómo Cristo Jesús satisfizo al Padre. Nos enseña la justicia que ahora tenemos en Cristo Jesús. Y te damos gracias que no nos dejaste con la ley y nada más, sino que nos diste el Evangelio. Nos mandaste, nos enviaste tu propio Hijo, Cristo Jesús. Te damos gracias que Él obedeció perfectamente, vino a este mundo, fue encarnado, siempre obedecía. Y vivió y murió por nosotros. Te damos gracias por la ley y por el Evangelio. Y te pedimos que nos ayudes a siempre guardar esas verdades en nuestros corazones. Te damos gracias por tu santa palabra que nos revela a tu Hijo Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Están despedidos.